Mi nombre es Jackie Achával y trabajo para Response, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual en el valle de Pitkin County y Eagle County, o sea, de Aspen a El Jebel, más o menos.
Ah, okay. Y también tenemos a
Isela Ventura, buenos días. Buenos días, soy Karina Ventura.
Isela trabaja para
PrEP. PrEP también es una organización sin fines de, ¿cómo se dice? Fines de lucros.
Y Karina eventualmente también empezará a trabajar con ellos. Así es que gracias a las tres por estar aquí con nosotros esta mañana, con la energía de llevarles el mejor show y no nada más eso, sino un programa que se puedan beneficiar y que se puedan quedar con algo, que aprendamos ahora sí que todos, ¿no? De este tema. Karina nos preparó algo. ¿Y de qué vamos a estar hablando, Karina?
Hoy estamos vamos a estar hablando sobre the domestic violence.
Violencia
Sí.
doméstica. Pero hay una parte en específico que quieres hablar sobre violencia doméstica.
Yo quiero hablar sobre si los hombres deben de pegar a las mujeres.
Si pueden tener el privilegio
Sí.
de golpear a una mujer. Cuéntanos primero por qué salió este proyecto.
Estamos haciendo un debate en la escuela y no sabíamos el topic que queríamos hacer porque los dos equipos pensamos lo mismo en casi todo, pero después I brought this to the table y ellos tenían una perspectiva diferente, entonces lo queríamos hacer para este debate.
Entonces, cuando empezaste a encontrar o a buscar, te diste cuenta de diferentes cosas. Cabe mencionar que es el mes, bueno, estamos celebrando este mes concientización, por así decirlo, ¿verdad, Jackie? De la violencia doméstica. Y por qué, bueno, al menos yo diría, bueno, porque nada más un día o porque nada más un mes, pero el mes de marzo hacemos, ayúdame en esto, Jackie, concientización, pero ¿en qué sentido? Porque muchas veces no sabemos qué es violencia doméstica. Para comenzar, porque a lo mejor Karina está hablando de solamente golpear, pero entrando más a detalle, ¿qué es violencia doméstica? Antes de brincar con Karina.
Y la violencia doméstica puede incluir un montón de cosas. Uno siempre piensa que es la violencia física primero, pero puede ser una violencia emocional, financiera, verbal, apartarte de la familia o de los seres queridos. Y va de a poco, ¿no? La violencia doméstica escala. Uno cuando conoce a una persona, la primera cita, todo va a ser color de rosas, lo va a tratar bien. Pero de a poco empiezan los insultos, los celos, a criticar cómo uno se viste y termina en los golpes, ¿no? En las cosas quizás más extremas, pero no significa que duelan más que el abuso emocional, lo físico, ¿no? En general, el abuso emocional, verbal, genera más trauma o duele más porque uno es más difícil olvidar lo que una persona le dice una persona que quiere, ¿no? Más que nada.
Por ejemplo, en este tema de relaciones tóxicas, hay algo que también hace PrEP, ¿no? Concientizar o hablar de ese tema.
Pues lo que hace PrEP es más, pues como de un principio ayudar a jóvenes que ellos empiecen a desarrollar unas ideas de cómo son mis límites, qué quiero en una relación, qué deseo de una persona para después en la vida
Prevenir.
prevenir, perdón, esas cosas o nada más tener un sentido para pues yo misma saber qué quiero y no nada más hacer decisiones más no quiero decir more intelligent, pero
más inteligentes, sino saludables.
Sí, sí, es el tema de PrEP, es ayudando a jóvenes a hacer decisiones más
saludables.
Sí.
Entonces, ya cuando pasó todo este tema de la violencia emocional y ese juego mental, es cuando ya cae quizás la violencia física, ¿no? Y es donde empieza, por ejemplo, el tema de Karina sobre el hombre teniendo el privilegio de golpear a una mujer. Y Karina mencionaba a algo fuera del aire que dije, no, tenemos que entrar al aire, y después empieza Jackie a agregar, y yo dije así de que no, esto lo necesitamos sacar al aire. Y era de que físicamente, la manera que está un hombre, cuéntanos, Karina.
Lo voy a decir en inglés porque a veces me confundo, pero I was doing research y miré que una mujer, the average woman is 60% I think it was the strength of a man on his upper body, and also it was also lower on the lower body, but so just knowing that, like, men are already stronger. And
entonces ayúdanos con eso, el promedio, el promedio de mujeres. Oh.
Entonces, lo que dijo es que la upper body, la parte
de arriba
del cuerpo, para una mujer es 60%, is that what you said? 60% más fuerte o más, no sé, yo no entendí.
Karina,
mucho.
Karina, ¿qué fue lo que dijiste, madre?
Dije que, sí, como dijo, pero I know it's more right in English, que a woman is, the average woman is like 60%, she has this 60% to something like 70%, the strength of a man on his upper body, and I wasn't quite sure about the lower body.
60 o 70% de fuerza en la parte de arriba del cuerpo. Estamos hablando de quizás pecho, brazos.
En comparación a un hombre que tiene el 100%, me imagino.
De fuerza. Entonces eso ya la pone en desventaja físicamente con un hombre. Y entonces ya que era cuando hablaba sobre el cómo complementarnos, ¿no? Porque también hablaba Karina sobre la parte emocional. Las mujeres tenemos quizás en lo que se dice en la comunidad latina, o lo podríamos decir como que el sentido, ¿cómo lo dije? La parte materna, ¿no? De querer cuidar, de querer tener esa relación bonita. Somos más sentimentales.
Sí, y ahí es donde dije que también es un poco cultural, ¿no? Y que eso de a poco se va cambiando y se está adaptando a los nuevos tiempos, porque antes uno estaba acostumbrado, ¿no?, a que la mujer se quede en casa, cuide a los niños, limpie, y hoy la mujer es más activista, ¿no? Trabaja, es más independiente, digamos, no se queda con ese estereotipo del pasado. Entonces uno se va adaptando. Y después, bueno, nombré un poco el feminismo, ¿no? El feminismo no está diciendo odio a los hombres, odio que me hayan puesto en este lugar, sino que vení, sumate, necesito que me ayudes a limpiar la casa, necesito que, ¿no? Porque la mujer también tiene esa responsabilidad del trabajo hoy en día. Entonces, ¿cómo balancear, ¿no?, el trabajo que se necesita en la casa entre las dos personas? En una pareja, obviamente, cuando no hay un acuerdo, es donde se genera violencia, ¿no? Porque hay control y poder. Si hay un acuerdo en una pareja, es donde las cosas son saludables y fluyen. Pero bueno, hablábamos.
No, ¿sí? No, estás bien. Karina.
Y yo tenía una pregunta que era si una no sé cómo decirlo. Can I say it in English? No. Okay. la cosa que escuché el otro equipo diciendo era que las mujeres, ¿por qué no? Que no sé cómo decirlo, pero en casos de self-defense,
de defensa personal,
¿por qué no tienen el privilegio de pegar a una mujer si es caso de self-defense?
¿Puedes repetir la
pregunta? Que en caso de un hombre, por ejemplo, si una mujer lo está agrediendo, ¿por qué ellos no pueden tener el privilegio de defenderse si es autodefensa?
Se defienden, ¿eh? Sí.
Pero él era la lo que decía el otro equipo, o sea, que ¿por qué no se defendían? ¿Por qué no podían los hombres defenderse físicamente si una mujer los está atacando físicamente?
Qué sé yo, cada uno es diferente, ¿no? Yo tengo entendido que sí, en general se defienden. Y cuando hay, cuando uno tiene que defenderse, eso no es que es ilegal tampoco. Uno puede defenderse. Y siendo hombre o mujer, obviamente está aceptado. Uno tiene que cuidarse a uno mismo. Siempre con límites, qué sé yo. Si es una persona que es abusiva también, quizás, nada, esa violencia o esa defensa va a salir un poco de lo que es defensa personal para agredir o lastimar a la otra persona más que defenderse. Pero sí, se pueden defender hombres y mujeres en caso de que necesiten.
Defenderse es regresarlos, por ejemplo, si alguien te está golpeando, ¿puedes regresarle a los puños?
Y lo que sea necesario. Imagínate, hay muchas situaciones donde hay estrangulación, por ejemplo, ¿no? Te están quitando el aire. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés las manos cerca? ¿Vas a morder? Vas a hacer lo que puedas. Si alguien me está persiguiendo o está intentando tener de abusarme sexualmente a la fuerza, voy a hacer lo que puedo. Si tengo que patear, pegar, ¿no? Si es lo que a mí me nace. Hay otra gente que no reacciona de la misma manera, pero lo que sea necesario para la defensa personal, sí.
Ok, entonces en ese escenario, el hombre no es culpable, ¿verdad? Porque no es ilegal.
Sí, y yo no te puedo decir, tampoco soy policía ni abogada, pero entiendo que no. Entiendo que si uno se está defendiendo es defensa personal.
Okay. Aparte, sí. También me imagino que aterrizándolo en la mesa, digo, seamos también conscientes de que se puede retirar el hombre. O sea, no es lo mismo, quizás quiero creer o intento imaginar escenarios donde el hombre quizás puede retirarse por lo mismo, porque estamos hablando de fuerza. O sea, como dijo Karina, 60-70% comparado a un hombre, las mujeres somos quizás no tan fuertes como un hombre, ¿no? Obviamente hay casos, quizás que donde a lo mejor el hombre es más débil físicamente, pero quizás retirarse, ¿no? O sea, saber que ya esa persona está quizás lastimándote. Y yo siempre he sido de la frase que dice, fuego no va a apagar fuego. O sea, hay fuego, no voy a apagar más con fuego. Claro, ya cuando dices, ya está de por medio mi vida, entonces sí, ahora sí que con lo que tengas que defenderte.
Sí, por supuesto, ¿no? Y no lo dije de ninguna manera juzgando. O sea, cada uno se defiende como puede, como digo, las reacciones son diferentes. Por supuesto, yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, pero obviamente se entiende si hay defensa personal. Lo apoyo, por supuesto.
Entonces, cuando escuchamos sobre
violencia.
Violencia doméstica, siempre pensamos en mujeres y nunca nos trae una imagen de un hombre. Entonces, como regresando al punto de Karina, usted dijo que si alguien se quiere defender, pues está bien que se defienda. Pero sí hemos visto casos, o usted ha visto casos donde un hombre sí ha sido golpeado hasta el punto que, pues que, como una mujer que es, sí. ¿Does that make sense?
Sí, okay. Perfecto. Sí, La verdad, la mayoría de clientas que tengo son mujeres, uh-huh. porque las estadísticas muestran que uh-huh. las mujeres son las más golpeadas o víctimas de violencia doméstica. Pero sí tengo casos de hombres y trabajo con hombres. Uh-huh. Y sí han llegado a puntos extremos de terminar en el hospital, ¿no? Porque no han podido defenderse o no han elegido, porque a veces uno conoce más también a la pareja, ¿no? Entonces dice, como dice Cristal, por ejemplo, si yo devuelvo de la misma manera, quizás esta persona va a escalar, uh-huh. ese comportamiento va a escalar bastante rápido y puede que yo esté en peligro. Entonces decidí otras maneras, pero sí, sí trabajamos con hombres de la misma manera que trabajamos con mujeres, ofrecemos los mismos servicios porque creemos que también hay hombres que son víctimas. Uh-huh. Sí.
También algo que comentabas, Karina, era sobre la manera que habíamos sido educados, ¿no?
Sí. Estaba diciendo que los hombres siempre, como niños, les dijeron que tenían que jugar con pistolas o que tenían que hacer valientes o también fuertes y todo. Y las niñas les enseñaron también a jugar con las muñecas. Es diferente para los dos y creo que con eso te hace sentir que tú eres más dominant.
Más dominante.
Y eso sí, creo que eso sí afecta como como están en una como like relationship.
En una relación. Y como platicaba, ¿no? Digo, en el caso, por ejemplo, de un hombre, me imagino que emocionalmente le ha de afectar no ser esa parte dominante, ese varón fuerte, ¿no? Que
reprime las emociones, por ejemplo, también, ¿no? Hay un montón de cosas que también que influyen. Eso es cultural. Obviamente existe en todo el mundo y le pasa a todos, pero el tema de que el ser hombre hay que ser fuerte, valiente, como decís vos, Karina, por supuesto, eso es la raíz de la violencia doméstica. Lo mismo que cuando somos chicas nos dicen, ay, si te insultas porque gusta de vos, ¿no? O si te molesta es porque tiene un crush, ¿no? Entonces, y eso no es así, ¿no? Si una persona le interesa a otra persona como una pareja íntima o tiene ese tipo de interés, no hay daño. La verdad que en el amor no existe eso. Es una mentira.
Y es cuando entras otra vez al tema de haciendo decisiones saludables. Porque ya cuando hablamos de violencia ya estamos hablando de un extremo totalmente a cuando comenzamos con decisiones saludables y creo que entre más lo hablamos y entre más lo traemos a la mesa como papás y como hijos o adolescentes a preguntándole a adultos y viceversa es cuando hacemos más concientización y decimos, espérate, ¿cuáles son mis decisiones saludables? O ¿cuál es lo que realmente quiero o espero de una relación? Porque muchas veces seguimos las mismas cadenas de, es que yo quiero un hombre así como mi papá, así. Y está bien, ¿no? Bueno, está bien visualizar esta parte, pero a veces nos enfocamos sin pensar en quiero alguien así que no deje trabajar a mi mamá. Un ejemplo, ¿no? Que cositas así y después vamos cayendo en esta relación de que si me está diciendo esto es a lo mejor porque me quiere. Pero no hablamos de ese tema, no hablamos de eso. Incluso algo que mencionaba Isela una vez en parte de su blog era que los niños pueden andar desnudos mientras las niñas de bebés, o sea, no. Algo así, ¿no?
Oh, sí, cuando, pues lo que he visto yo en mi vida, cuando un niño, que es un niño, no una niña, pues camina en la casa desnudo, es más como un chiste, más como, oh, está bien, o nada más es un niño, pero cuando una niña a la misma edad camina en la casa desnuda también, pues es más como, oh, my goodness, ¿qué está haciendo? Como, ponle algo, no es tan chistoso. Entonces yo creo que hasta en cosas así de chiquitas puedes mirar la diferencia en cómo pensamos en esas cosas.
Sí, la diferencia de género.
Uh-huh. Karina.
Nunca he pensado, I've never thought about that, pero...
Nunca había pensado ya en eso.
Sí. Okay, yo creo que nadie se tiene que pegar a nadie, como la... creo que las mujeres también necesitan be educated on not hitting men. Sí, no sé cómo decirlo.
¿Educarse en no golpear a un hombre?
Los dos creo que tienen que tener respect, y ya sé que es difícil decir eso, pero en mi opinión there's no reason to be hitting someone else, you know?
En la opinión de Karina no hay razón para lastimar a alguien más.
Como dijiste, like, don't fight fire with fire.
Sí, no intentar apagar fuego con fuego. Me imagino, y es mi imaginación, ya que ayúdame en esto. Este programa ha sido un poquito medio awkward. Hemos estado intentando como acoplarnos en la mesa. Así es que, si tienen algún comentario o alguna queja de este programa hoy, pueden llamarnos aquí al estudio 963-2976. Por favor, sean parte de la conversación. Están invitados. Pero mi imaginación me dice que... Y no sé si estoy correcta, que normalmente las mujeres pueden abusar más emocionalmente de un hombre que físicamente. ¿Sería o no sería el caso?
No. Es lo mismo. De vuelta, la mayoría de víctimas son mujeres. Y en general, donde hay abuso físico, hay abuso emocional y verbal primero. Así que no sé si es real. Yo creo que...
Perdón, sí. Cacho. Pero, ¿usted cree que hay una posibilidad? Sí. Que es porque a lo mejor un hombre no sabe que está siendo abusado mentally. A lo mejor... Porque, como regresando a gender roles, pero un hombre, pues eso no es algo que un hombre crece hablando con su mamá. No, la mamá no es, perdón, estoy batallando, no, pero sí, sí cree que a lo mejor es porque un hombre simplemente no sabe qué está haciendo abusado mentalmente y no quiere, y si dentro de él no está cómodo, a lo mejor porque es hombre no quiere hablar sobre eso.
Sí, tiene sentido, y sí, y sucede cuando hay hombres abusados. Uh-huh. En general es eso, les cuesta ver, les cuesta aceptar que también al ser hombres están siendo abusados, ¿no? Porque eso es algo que uh-huh. nunca se imaginan. Pero por otro lado, los hombres que son abusadores también usan eso sabiendo que la mujer, que pueden abusar de esa manera. Uh-huh. Y controlar con la parte emocional. Siempre que hay abuso físico, hay abuso emocional. Cuando nosotros nos reunimos con alguien, por ejemplo, vienen porque tienen un moretón en el ojo, ¿no? Pero cuando estamos hablando, nos reunimos una, dos, tres veces, empiezan a salir cosas. Y el abuso empezó emocional, verbal, ¿no? Separándote de la familia, como decía antes. Pero ese juego mental está de parte del hombre, por supuesto.
¿Y qué? Oh, perdón. Pero ¿cómo alguien puede saber si está siendo abusado mentalmente en principio? ¿Qué son ejemplos que son más comunes? No, nada más para saber, porque yo tengo amigos que, pues digo, nunca lo esperaba de ella, si ella parece inteligente, porque está en una situación así, si yo pensé que no.
Sí, y estar en una situación así le pasa a todos, ¿no? No hay que ser súper inteligente, uh-huh. ni... Einstein, es una manipulación. La persona que está abusando está manipulándote. Uh-huh. No significa que él es más inteligente que vos. Es desafortunado, lo nombraría. Y hay alertas o cosas a las que estar atentas, ¿no? Pero más que todo es pensar qué es una relación saludable y qué es una relación no saludable, ¿no? Uh-huh. Así en lo general, donde hay respeto, donde hay buena comunicación, donde hay amor, donde no hay celos, donde yo no te estoy diciendo que no puedes salir con tus amigas, que no puedes ver a tu familia, que tus amigos no me caen bien, que tenés que volver a esta hora. ¿No? Donde uno ya perdió el poder de decisión. Si vos no puedes decidir por vos, entonces alguien está decidiendo por vos. Y eso te están controlando de a poco.
Oh. Y algo que mencionaba Isela es... no lo esperaba de ella. Y sí, es cierto. O sea, no lo esperaba de ella, no lo esperaba de él. Tan inteligentes que son.
Sí.
Y en una relación así. Quizás es como espectadores, es lo primero que se nos viene a la mente. Pero en realidad la violencia doméstica no tiene género. No tiene estatus social. Uh-huh. O sea, incluso pasa hasta en las mejores familias, como chiste. En los millonarios, en familias de bajos recursos, en todo. O sea,
en todos lados. Sí. Pasa a todos, que es lamentable, ¿no? Pero bueno, nadie lo merece. Nadie lo merece y nadie lo espera tampoco. Cuando vos conoces a alguien, te enamorás. Y cuando uno está enamorado, deja de hacer un montón de cosas, ¿no? O deja de preocuparse por uno y se está preocupando mucho por el otro. Entonces,
hablando
esa debilidad.
Hablando de estadísticas... mencionamos que quizás no las estadísticas en mujeres son más altas, pero también es porque si hay casos de hombres y no lo están reportando, se les invita, bueno, al menos uso estos micrófonos para invitar, que si alguien está siendo víctima de violencia doméstica, no necesariamente tiene que llamar a la policía, porque esa es otra de las cosas de aquí, que muchas veces piensan, o se piensa, estoy siendo víctima de violencia doméstica, voy a salir toda la luz, se va a hacer un escándalo. Uh-huh. Se va a enterar mi familia, se van a enterar mis hijos, y no quiero que esto se dé a la luz, pero no necesariamente se tiene que llamar a la policía.
Exacto. No hay que llamar, nos pueden llamar a nosotros, por ejemplo, que somos una organización sin fines de lucro, todos los servicios que ofrecemos son gratuitos y confidenciales. Nos juzgamos, estamos basados en Aspen, enfrente del hospital.
¿Número de teléfono?
El número de teléfono es 970-925-5357, el de la oficina. Y después tenemos la línea de emergencia, que es 24 horas, que es 970-920-7322.
Y cuando hacen esta llamada, vamos a decir un ejemplo, yo te llamo a ti, tú no lo vas a reportar a la policía.
No, por supuesto, salvo que sean menores. Yo no lo reporto. Eso es una decisión de ustedes. Nosotros estamos ahí para apoyar. Tenemos un montón de recursos que podemos ofrecer. Y los vamos a acompañar durante ese proceso hasta que ustedes me digan.
Y si yo te cuento, por ejemplo, yo soy la víctima y te cuento algo. Uh-huh. Aparte de no llamar a la policía, no vas a ir a contarle, por ejemplo, a Isela y a Karina, que son tus amigas y te encuentras con ellas después de trabajo. Uh-huh. No vas a ir a contar de mi vida.
No. Es completamente confidencial. De hecho, si te veo en la calle y vos no me saludás, yo no te voy a saludar, porque es un pueblo chico, salvo que vos me saludes a mí. Así que tampoco se ofendan si sucede eso, ya lo saben. Es simplemente para mantener esa confianza y esa conexión.
Okay.
Es el respeto al cliente, ¿no? Y por otro lado, quiero mencionar, no sé qué edad tienen, pero que estén hablando de este tópico me parece sumamente motivador, ¿no? Que haya gente mucho más joven que esté pensando en esto, ¿no? En vez de estar pensando qué vamos a hacer en las vacaciones.
Gracias.
Así que nada, está buenísimo y les agradezco que me hayan invitado porque es un proyecto muy interesante y hace falta, ¿no? Uh-huh. Gente como ustedes. Y si ustedes no son víctimas, ya que saben del tema, y también a los que están escuchando la radio, pueden llamar y decir, tengo un amigo que está en esta situación, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? También ayudamos, ¿no?
En
dar un consejo. Te sugiero que hagas esto, probá esto. Hay diferentes maneras de ayudar. Y creo que entre todos podemos
poner un granito de arena.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de ustedes, a qué escuela van y cuántos años tienen? ¿Podrían compartir eso?
Sí, yo asisto a Courage High School y tengo 16 años.
Y yo también estoy en Courage High School y tengo 14 años.
Algo que en algún momento Karina me comentaba era que a veces por ser mujer sentía la desventaja de, ¿no? De cosas en... y quizás esto va a ser un tema para otro show. Pero muchas veces dentro de la escuela se puede... y Karina, si no quieres hablar del tema en este momento, por favor. Pero muchas veces dentro de la escuela, por ser mujer y querer hacer cosas de hombres, o que es supuestamente, entre comillas, son para hombres, ya no eres tan respaldada o tan bienvenida como pasaba en tu grupo de banda. ¿Te gustaría compartir un poco de eso?
Entonces yo juego los tambores en la escuela y...
¿Tú tocas?
sí. Y yo soy la única niña que hace eso y todavía estoy aprendiendo, entonces no soy la mejor o todo, pero... sí, estoy aprendiendo mucho y todos me dijeron que congratulations porque eres la única niña que está haciendo eso. Y yo quería escuchar que congratulations, you're a great drummer. No porque era mujer, pero porque yo
si lo sabes hacer bien.
Sí. Sí, entonces eso sí estaba pensando de eso, porque I could be the worst drummer possible.
Podría ser la baterista, tamborista, o peor.
Y todavía lo único que they would tell me would be congratulations for being the only girl, que eso es bad.
Y de todas maneras, a pesar de ser mala en eso, todavía la estarían felicitando pues, solamente por ser la única mujer, y que eso que es malo. Entonces, ella quería ser reconocida por su trabajo, no por ser mujer.
Y esta es una pregunta para las dos, pero Karina, ¿alguna vez, porque ya has trabajado con los niños por casi un año ya, en haciendo eso, entonces en alguna vez te sentías como menos de ellos o ellos te han hecho como menos de ellos o te han
sí casi porque también soy freshman, entonces no tengo las oportunidades de jugar las cosas que son más importantes en los conciertos, pero sí miré que ellos siempre querían que yo tomara las partes que nadie ni puede escuchar porque son los hombres. Ellos pueden escoger primero lo que van a jugar en los conciertos, como el snare drum o the bass drum. Y me dejaron con el triangle. Y primero me enojé, pero también sabía que si if I left, it would show that I was a quitter. Y ya casi...
Primero se enojó y dijo que si se iba del grupo, iba a demostrar que era como una corredora, una perdedora, ¿no?
Y yo no quiero eso porque a mí me gusta hacer esas cosas y casi it's been like a year. Y creo que estoy aprendiendo mucho, como dije, y quiero continue. I want to continue.
Quiero continuar.
Porque creo que ya saben que sí, I'm capable of doing as much as they are, and even more, you know.
Porque saben que eres capaz de hacer eso y más, incluso de lo que
ellos
hacen.
Pero ahorita sí me tratan mejor, y yo también los estamos casi... en el mismo level.
En el mismo nivel. Ya está la relación mejorando. Sí. Hay comunicación, entonces.
Sí, pero primeramente sí era difícil para mí porque ya no quería estar allí porque me trataron like bad, you know.
Muy mal. Sí. Sobre eso, ¿qué te gustaría decirle a las niñas que te están escuchando? ¿Algún tipo de empoderamiento que te gustaría darles?
que no importa, que no, no, it doesn't matter si es algo que hacen los hombres o si es algo que hacen las mujeres. Si hay algo que te encanta hacer o tienes pasión para hacerlo, hazlo, no matter lo que dicen, lo que piensan o cómo te tratan. Si quieres algo, like, don't stop trying and, yeah.
Isela, ¿algo que te gustaría terminar el día de hoy?
No, ya es todo. Gracias por tenerme, como siempre.
Gracias. Jackie, para gracias, cerrar, ¿algo que te gustaría, algún empoderamiento que te gustaría dejar?
Yo creo que el mejor empoderamiento está en lo que dijo Karina. Que no dejen de hacer lo que a uno le gusta, ¿no?
Y sí, creo que eso va a ser el empoderamiento de mi fin de semana. No importa si eres hombre o mujer, así no esté hecho para el hombre o para la mujer. Si te gusta, hazlo, disfrútalo. Que al final, de todas maneras, la gente va a hablar y nunca va a estar contenta. Porque hagas lo que hagas, al final es complacerte a ti mismo, sentirte bien. Y algo que siempre menciono es, siempre menciono en la educación hacia mis hijos, es sé feliz con las consecuencias, no con las decisiones. Así es que si es una consecuencia que te va a hacer feliz, pues bueno, disfrútala. Y gracias, Karina, por compartir esto
gracias
con nosotros.
Gracias por invitarme.
Y gracias, Isela, y gracias, Jackie. Como siempre, un honor tenerte aquí.
Gracias,
Cristal. En la estación. Se te quiere muchísimo.
Yo más.